Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades rechazan la posibilidad de fraude electoral en Estados Unidos.
Ha comenzado la cuenta regresiva para el tercer y último debate presidencial entre Clinton y Trump.
Rusia y Siria detienen bombardeos en ciudad siria de Alepo.
3 detenidos por asesinato de hija del velocista olímpico Tyson Gay.
Hoy es martes 18 de octubre de 2016. Desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Henry Llanos.
El candidato republicano Donald Trump siguió poniendo en duda la legitimidad del sistema electoral en Estados Unidos, mientras diversos funcionarios de ambos partidos señalaron que ese tipo de aseveraciones tienen como propósito perjudicar los comicios y desalentar el voto de las minorías.
Trump arremetió contra los republicanos que han intentado matizar sus palabras describiendo a los líderes de su propio partido como muy inocentes y afirmando, sin pruebas, que hay un fraude electoral importante y real.
El magnate cita 2 estudios que se refieren al mal manejo de los registros de los votantes y sugiere que la participación de personas que no son ciudadanos en las elecciones es mayor de lo que se cree.
A principio del mes, durante una reunión con agentes de la seguridad fronteriza, Trump afirmó que el gobierno federal está dejando entrar a personas indocumentadas para que vayan a votar, pero no hay pruebas que respalden las acusaciones de Trump sobre el sistema de votación estadounidense.
Un estudio de un profesor de la Facultad de Derecho de Loyola concluyó que de los 1,000 millones de votos depositados en todas las elecciones estadounidenses entre el año 2000 y 2014, solo había 31 casos conocidos de fraude por usurpación de identidad.
No obstante, el candidato presidencial republicano ha dicho que la única manera como él podría perder Pensilvania es que haya trampa. Y el 10 de octubre afirmó durante un acto de campaña en Filadelfia que esta era una ciudad a la que había que vigilar.
El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, asesor de campaña de Trump, criticó el domingo la integridad de la votación en Filadelfia, que es predominantemente demócrata, durante una entrevista con CNN.
Los miembros demócratas del Consejo Municipal de Filadelfia, del Senado Estatal y de la Cámara de Representantes Federal, así como miembros de los 2 grupos de vigilancia electoral, cerraron filas para defender la integridad de los comicios en Filadelfia.
No toleraremos ningún tipo de tonterías el día de las elecciones, e incluso es un insulto insinuar que los habitantes de Filadelfia lo harán, declaró la concejal demócrata Cindy Bass.
Un comisionado electoral republicano, Al Smith, estuvo presente en la reunión y censuró las afirmaciones de fraude durante la votación emitidas contra Filadelfia, la quinta ciudad más grande de Estados Unidos, con 1,500,000 de habitantes.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La campaña del candidato republicano Donald Trump dijo que documentos infiltrados del FBI demuestran que el gobierno del presidente Barack Obama confabuló para proteger a Hillary Clinton.
Los documentos revelados muestran que un funcionario del Departamento de Estado solicitó ayuda al FBI el año pasado para cambiar el nivel de confidencialidad de un correo del servidor privado de Clinton.
En la negociación, el Departamento de Estado habría permitido al FBI desplazar más agentes en países extranjeros. El FBI finalmente rechazó el pedido.
El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, no solo negó las acusaciones, sino que las consideró inexactas y que no corresponden a los hechos.
Las alegaciones de cualquier favor a cambio de algo es inexacta. No hubo quid pro quo.
Toner explicó que sí se actualizó el documento por solicitud del FBI, pero que fue el subsecretario administrativo Patrick Kennedy, en su intento por tratar de comprender el proceso del FBI para retener cierta información de manera confidencial. La clasificación es un arte, no una ciencia, y los individuos con autoridad para clasificar algunas veces tienen diferentes puntos de vista, agregó Toner.
El consejero de Trump, el teniente general retirado Michael Flynn, dijo en un comunicado que los documentos proveen una prueba innegable de que Hillary Clinton confabuló con el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado para encubrir actividad criminal de alto nivel.
Melania Trump rompió su silencio para defender públicamente a su esposo por sus vulgares comentarios sobre mujeres.
En una entrevista para el programa 360 de CNN, la señora Trump dice al periodista Anderson Cooper que las declaraciones del nominado presidencial republicano, grabadas durante una conversación con el ex presentador del programa Access Hollywood, Billy Bush, son inapropiadas, pero señala, estamos dejando eso atrás.
La esposa de Trump no solo culpa a Bush de empujar a su marido a hacer los comentarios, por los cuales ha sido ampliamente criticado y que le han costado el voto de muchos electores, sino que los califica de conversaciones de muchachos que ella asegura ha escuchado muchas veces, pero no en boca de Donald Trump.
Melania Trump también considera justo haber recurrido a la historia de presuntas infidelidades del expresidente Bill Clinton porque la campaña de Hillary Clinton fue la primera en utilizar su pasado como modelo al principio de la temporada electoral. Esas eran fotos de mis días como modelo, de las cuales estoy muy orgullosa porque trabajé muy duro, señaló.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y ha comenzado la cuenta regresiva para el tercer y último debate presidencial. Según expertos en política, en esta oportunidad los argumentos de la discusión deben centrarse en la economía, inmigración y relaciones internacionales.
Tenemos un informe especial con José Pernalete.
Donald Trump y Hillary Clinton se ven las caras de nuevo en un tercer y último debate presidencial a celebrarse en la Universidad de Nevada en Las Vegas este miércoles. El analista político cubano Gustavo Godoy considera que esta debería ser la oportunidad para conocer las propuestas de los aspirantes a la Casa Blanca sobre asuntos económicos y de política exterior.
Este debate yo creo que va a ser la economía, va a ser un factor extremadamente importante. La economía ha estado bastante bien, da la casualidad, no es una casualidad, pero todos los estudios dicen que la aceptación de la administración del actual presidente ha subido a un 52%.
Por su parte, el experto en campañas políticas Armando Ibarra, aunque coincide con Godoy en la importancia del argumento económico, considera que ambos candidatos deben afrontar el descontento que existe entre los votantes hacia la dirigencia tradicional.
Y yo creo que el pueblo está ya muy cansado de las consecuencias de una élite que no responde a las necesidades de ellos. Y eso es lo que anima esta campaña, y creo que se debe hablar más de eso. ¿Por qué? Porque tiene ramificaciones en muchas cosas.
A diferencia de estos expertos, hay conocedores de administración pública y análisis político que afirman que existe la necesidad de parte de la ciudadanía en aclarar las posiciones de cada uno de los candidatos en la cuestionada discusión sobre inmigración. Esta es la opinión del alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, quien espera de este debate mayor exposición de Trump y Clinton sobre los aportes que desarrollarán a favor de los inmigrantes en caso de alcanzar la silla presidencial.
No tenemos una clara visión de lo que realmente quiere hacer tanto Clinton como Trump, y específicamente Trump con inmigración, porque son muchos mensajes confusos.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, Rusia y Siria detienen los bombardeos en Alepo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas,
macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días América, una entrega informativa de la Voz de América.
Rusia dice que sus fuerzas y las del presidente sirio Bashar al-Assad han dejado de bombardear la norteña ciudad siria de Alepo en anticipación a una pausa humanitaria planeada para el jueves.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, hizo el anuncio en comentarios televisados el martes diciendo que el alto a los ataques aéreos entró en efecto a las 10 de la mañana, hora local.
Las Naciones Unidas, que durante largo tiempo han pedido pausas humanitarias semanales de 48 horas en los combates, recibió con agrado el anuncio ruso. Stefan Dujarric es el portavoz de la ONU.
Usaremos cualquier pausa que tengamos para hacer todo lo que podamos. Obviamente hay necesidad de una pausa más larga para que ingresen los camiones de ayuda, pero obviamente cualquier pausa es bienvenida por la ONU y por los habitantes de Alepo.
Un nuevo bombardeo el lunes en Siria destruyó edificios residenciales en un poblado controlado por los rebeldes en la norteña provincia de Alepo, matando a por lo menos 23 personas.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, dijo que el área más afectada era Katerji, donde rescatistas estaban trabajando para sacar sobrevivientes de entre los escombros.
La canciller alemana Angela Merkel se reunirá el miércoles en Berlín con los presidentes de Rusia, Ucrania y Francia para comentar sobre los esfuerzos de paz en el este de Ucrania, indicó el martes la oficina de la canciller.
Merkel invitó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y a su homólogo de Francia, François Hollande, para evaluar la implementación de los acuerdos de Minsk desde la última reunión y comentar pasos futuros, indicó en un comunicado el gobierno alemán.
Los cuatro líderes han celebrado reuniones esporádicas para abordar la aplicación del acuerdo de Minsk mediado por Alemania y Francia. El último de estos encuentros se celebró en París en el pasado mes de octubre.
Una de las principales compañías en prestar servicio a la NASA llevó a cabo el exitoso lanzamiento el lunes por la noche de un cohete de carga a la Estación Espacial Internacional desde Virginia tras la explosión de un cohete hace 2 años.
Fue el primer vuelo del cohete no tripulado Antares de Orbital ATK. Desde que el 28 de octubre de 2014 una explosión en la plataforma de lanzamiento destruyera un cohete similar.
El lanzamiento del lunes proveyó un espectáculo para quienes observaron el cielo a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Informes vía Twitter daban cuenta de observadores en Washington, Baltimore, Filadelfia, Nueva York y aún en Raleigh, Carolina del Norte.
Para el largamente esperado retorno del Antares, la plataforma de lanzamiento en Wallops Island, en Virginia, se gastaron $15 millones para restaurar la plataforma de lanzamiento y el cohete contó con un nuevo motor ruso para reemplazar el usado anteriormente.
El administrador de la NASA, Charles Bolden, describió el lanzamiento como magnífico y agradeció personalmente al equipo de Orbital ATK.
La nave de carga Cygnus lleva 5.000 toneladas de alimentos, equipos y experimentos a la Estación Espacial Internacional.
Hacemos una pausa comercial en Buenos Días América. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El expresidente de Uruguay, Jorge Valle, sigue en coma profundo que lo mantiene en un CTI en Montevideo luego de haberse desvanecido y golpeado la cabeza por lo que fue operado.
Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
El doctor Jorge Valle fue presidente de Uruguay entre los años 2000 y 2005 y su apellido representa a una de las familias que tuvo varios presidentes y gobernantes del país. El exmandatario, que tiene hoy 88 años, sufrió un desmayo el viernes cuando estaba en una comida con amigos políticos. Se cayó y se golpeó la cabeza contra el piso. Debió ser internado de urgencia y operado por neurocirujanos de un hospital de Tacuarembó a 400 kilómetros de Montevideo. Su situación hoy es crítica pero estable, de acuerdo al último parte médico. Uno de los cirujanos que lo trató explicó que su cerebro recibió un impacto como si Valle hubiera chocado en una moto. El expresidente del Partido Colorado está ahora internado en un sanatorio privado en Montevideo. Quien fue su vicepresidente, Luis Hierro López, pidió por la salud de Valle.
Quienes tengan creencias religiosas, que hagan sus plegarias. Quienes no las tenemos, haremos nuestras formas más íntimas de plegaria.
El gobierno también le deseó una pronta mejoría, dijo este lunes el ministro interino de Economía, Pablo Ferreri.
Esperamos que pueda atravesar este duro momento de salud. Alguien que en el acuerdo o en la discrepancia ha hecho una contribución decisiva a la vida política del Uruguay en los últimos 50 años.
Dirigentes de todos los partidos políticos se acercan al sanatorio para informarse de la salud del expresidente de Uruguay. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El gremio de abogados de Venezuela iniciará en los próximos días lo que denominaron como la rebelión de las togas en protesta por las violaciones de la Constitución que está cometiendo el Tribunal Supremo de Justicia.
Álvaro Algarra con los detalles.
La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia e integrante del Bloque Constitucional de Venezuela, Blanca Rosa Mármol de León, destacó que la iniciativa pretende agrupar a juristas y a otros profesionales en una cruzada en defensa de la Constitución, porque si se suprime la Asamblea Nacional en un país, no hay democracia.
Esto va precisamente por la recuperación del Poder Judicial. Es decir, es una reacción que yo creo que hace tiempo debió haberse producido, pero bienvenida, y es donde están unidos todos los colegios de abogados, la Federación de Colegios de Abogados, y se están sumando colegios de otros profesionales para rechazar la actitud servil y contra toda la democracia de concretamente los magistrados y en especial los de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esta es una reacción también que va referida a los jueces de Venezuela. Queremos también dirigirnos a los jueces de Venezuela para que reaccionen, para que se den cuenta de lo que están haciendo, que es un atentado contra la justicia.
Mármol de León informó que ya se están uniendo otras asociaciones de abogados y otros profesionales para tratar de rescatar lo que en Venezuela está totalmente perdido, que es la justicia, al tiempo en que confió en que va a seguir tomando cuerpo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tres hombres fueron acusados el lunes por cargos relacionados con un tiroteo que, de acuerdo con la policía, cobró la vida de la hija de 15 años del velocista olímpico Tyson Gay. Trinity Gay falleció el domingo en el centro médico de la Universidad de Kentucky tras recibir un disparo en el cuello aproximadamente a las 4 de la mañana durante un enfrentamiento a tiros entre personas a bordo de dos vehículos en un estacionamiento de un restaurante cercano de la cadena Cookout. Devonta Middlebrook realizó varios disparos durante el incidente, informaron los investigadores de la policía de Lexington el domingo por la noche. El hombre enfrenta cargos por atentar contra la integridad de terceros y poseer un arma de fuego, siendo un ex convicto. Otro hombre y su hijo también fueron acusados el domingo. Chasera Taylor, de 38 años, y su hijo Damarqueo, de 19, recibieron cargos por poner en peligro la vida de terceros de manera imprudente, indicó la policía en un comunicado. Y la Conmebol reunió el lunes a dirigentes de los clubes clasificados a la edición 2017 de la Copa Libertadores para exponerles los beneficios del rediseño de este torneo y de la Copa Sudamericana, que por primera vez se disputarán simultáneamente. El eje central de estas reformas es elevar la calidad del fútbol y asegurar una mejor experiencia para los aficionados, dijo en un mensaje a los representantes de clubes el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el paraguayo Alejandro Domínguez. A partir de ahí, podremos generar más valor para invertir en el desarrollo del fútbol sudamericano y superar algunos de los retos que le vienen restando competitividad a nuestras competencias en el plano deportivo y comercial, agregó. El rediseño de los dos torneos busca armonizar los calendarios y criterios de clasificación a nivel continental y elevar los estándares en la producción de partidos, la experiencia en los estadios y la calidad del arbitraje. Y el dispositivo de seguridad para el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Legia de Varsovia de hoy martes en el Estadio Santiago Bernabéu estará compuesto de cerca de 2.000 efectivos, según han informado la delegación de gobierno. Se trata de un encuentro considerado de alto riesgo y por ello se reforzará la seguridad, por lo que se recomienda a los espectadores que acudan con antelación al campo. Para la confección del dispositivo se ha tenido en cuenta que de las 4.000 entradas que dispone el equipo de Varsovia, cerca de 3.500 personas acudirán al encuentro. A ello hay que sumar la capacidad del Estadio Santiago Bernabéu, que puede albergar a 81.044 espectadores. Por ello, cerca de 2.000 efectivos velarán para que el encuentro se desarrolle con total normalidad y se refuerce la seguridad tanto dentro como fuera del estadio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, tenemos las noticias del mundo del espectáculo.
¡Mayday! ¡Mayday!
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington les informa Alejandro Escalona. El dúo neoyorquino Sophie Tucker, compuesto de Sophie Holywell y Tucker Halpern, se ha convertido en una de las mayores atracciones del año gracias a la publicación del sencillo bailable Drinking en 2015 y el debut de su álbum Soft Animals este verano en streaming, MP3 y vinilo. Lo más nuevo de ellos, el video AU, debutó en Billboard.com. El dúo también ha realizado comerciales para Apple Watch y participó en un nuevo videojuego de FIFA 17.
Two things are going to happen. First, that phone over there is going to ring. Second, you're going to be wearing these cuffs.
Uno de los próximos estrenos cinematográficos en Estados Unidos es el film de acción Jack Reacher, protagonizado por Tom Cruise. Reacher debe descubrir la verdad detrás de un complot del gobierno estadounidense para poder limpiar su reputación. Reacher, buscado por la ley, descubre un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre. Dirigida por Edward Zwick, Jack Reacher llega a la pantalla grande este fin de semana. Muchos han acusado a la Academia Sueca de sacrílega, pero la realidad sigue siendo que el 10 de diciembre Bob Dylan recibirá el Premio Nobel de Literatura, asista o no a la ceremonia de entrega del galardón. No creemos que haya nada que agregar al debate generado en las redes a poco de haberse conocido el anuncio. Lo cierto es que Bob Dylan, con sus poéticas canciones de la década de los 60, cambió para siempre la manera de escribir y componer de artistas de todo el mundo, algo que recientemente reafirmó el octogenario cantautor canadiense Leonard Cohen. Estas fueron las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el presidente Barack Obama recibe este martes al primer ministro de Italia, Matteo Renzi, en cuyo honor ofrecerá lo que probablemente será el último banquete de Estado de su presidencia.
Renzi, que a sus 41 años es el primer ministro más joven en la historia de Italia, se ha convertido en una de las voces defensoras más importantes de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, especialmente ahora que el Reino Unido ha optado por el Brexit.
Entre Obama y Renzi hay muchas coincidencias. Obama dijo luego de reunirse con él el año pasado, y citamos, «Me ha impresionado la energía y visión y las reformas por las que está luchando para desatar el potencial del pueblo italiano y la economía italiana».
Mientras que Renzi, quien ha convocado a un referéndum para reformar la Constitución italiana que le permita reducir el número de senadores en el Parlamento y los privilegios de las instituciones políticas.
Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Linus Rinkus.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.